Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, ingresado al Parlamento en junio del año pasado y después de muchas idas y vueltas, el proyecto de ley que propone una reforma en el sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas se apresta a tener una definición en los próximos días. La bancada del Frente Amplio se reúne precisamente en esta jornada para terminar de cerrar un acuerdo que permita votar la iniciativa durante este mes. Será el final, aparentemente, de un largo camino en un tema que aún genera divisiones, incluso en la propia interna del oficialismo, sobre todo a la hora de hablar de los aspectos medulares de la ley. La definición del régimen de transición, la tasa de reemplazo proyectada y los topes jubilatorios. Algunos sectores del Frente Amplio pretendían votar el proyecto tal como venía del gobierno. El MPP pugnó sin éxito por discutirlo en conjunto con las nuevas leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas que se definen a nivel oficial. Otros grupos pretendían una reforma mucho más radical de la planteada. Los datos son contundentes. La asistencia al sistema por parte de rentas generales se duplicó en los últimos 11 años. Pero ¿cómo ven esta iniciativa los directamente implicados? Lo vamos a conversar con el coronel retirado Rivera del Guedo Campo, que está aquí ya en nuestros estudios, bueno, venido de Minas, donde está residiendo. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Bueno, a propósito de esto que se está tratando precisamente en estos momentos, yo creo que lo mayor pasa por estos temas, ¿no? Efectivamente, como decíamos, como adelantábamos, la definición del régimen de transición, incluyendo a qué militares, ¿verdad?, abarcaría este proceso de cambios propuestos, la tasa de reemplazo proyectada, o sea, la relación entre la primera jubilación que recibiría una persona en comparación con lo que fuera su último sueldo nominal expresado porcentualmente, y los topes jubilatorios, que es el otro gran tema, ¿no? Digo, pero lo escuchamos, digo, ¿cómo ven ustedes esta problemática? Porque en definitiva igual es una problemática, ¿no? Que tenemos todo, porque hoy hablamos, estamos hablando específicamente de la caja militar, pero el sistema jubilatorio uruguayo está para reformarse, ¿no? Digo, por lo menos los números en rojo, algo hay que hacer.
El sistema en general está, no digo que esté en rojo, pero tiene problemas que hay que ajustarlos. Y desde el punto de vista del servicio de retiro se viene trabajando desde hace bastante tiempo en presentar una propuesta que sea sustentable, pero que contemple la característica de la profesión militar, la especificidad de la profesión militar, y que contemple también aquellas condiciones que hacen de la vida militar. No es solo el tema de que están disponibles y eso. Le permito una cosa. Por más que digan que se aumentó en los últimos años el 100%, hay que tener en cuenta que las pasividades se aumentan por índice medio salario, no por IPC. Ajá. Y cuando se dice por 100% es cuando se compara con el IPC. Ajá. Si uno lo considera, ¿cuánto aumentaron en base al índice medio salario? Aumentaron un 27% en los últimos 11 años. Pero, no, o sea, nuestras pasividades por el artículo 67 de la Constitución se ajustan, claro, por ese. Entonces, el índice real para medir el incremento real de las pasividades debería ser el índice medio salario, no el IPC. No es un punto que consideremos hay que tenerlo en cuenta. Claro. Porque a veces uno juega con los números, depende para cuándo le. Pero el tema del proyecto de ley toca, acorde a lo que manifiestan, por ejemplo, establece que los mayores los que tienen más de 20 años de servicio no serían afectados. Eso no es cierto. Hay artículos de la propia ley que establecen afectaciones a los, vendríamos a decir, a los que tienen derechos adquiridos, a los que hoy están en condiciones de pasar a retiro.
¿Ah? Entonces, ¿Y en qué situación sería? ¿Cuándo se daría? ¿Cuál es el ejemplo?
El ejemplo son, por ejemplo, en ciertas bonificaciones y compensaciones que serían afectadas por esta ley. Entonces, y que a veces eso determina montos importantes. Uh-huh. Y teniendo en cuenta cómo las pasividades se incrementan por índice medio salario, si usted pierde un monto importante en su jubilación inicial, en su pasividad inicial, posteriormente eso lo va a tocar. Claro. Entonces, hay mucha gente que al ver eso va. Bueno, entonces, primero, este proyecto de ley afecta a derechos adquiridos. No considera, todos los derechos a los que tienen más de 20 años. Después establece un periodo de transición entre 10 y 20 años. En ese periodo de transición de 10 y 20 años está aproximadamente un 25% de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Los que más de 20 años son otro 25%. Y menos de 10 años, que sería que lo agarre la reforma total, es el 50%. Entonces estamos hablando que el 100% está afectado por este proyecto de ley. Vamos a poner que el que se modifica el artículo que establece que afecta a los que tienen más de 20 años. Ajá. estamos hablando que está tocando el 75% de los integrantes de las Fuerzas Armadas. En una entidad vertical, afectar al 25%, usted capaz que tiene al jefe y al segundo jefe que no están tocados por el régimen, y el resto sí, claro, de distintas formas. Ajá. Y eso afecta a la conducción. Póngale en una aeronave o en un barco, donde usted dice, no, a usted lo tiene este trato y yo tengo este. Es muy difícil. Entonces, por eso se habla de que, o sea, la ley se debe aplicar a los que ingresen, porque cuando ingresan, ingresan con ese, con este. Pero los que ya están trabajando, no. Pero aparte, le voy a dar otro ejemplo, ¿por qué nosotros consideramos que el régimen se debe aplicar a los que ingresen? Hoy usted puede ingresar a las Fuerzas Armadas hasta siendo menor de 30 años. Para soldado, por ejemplo, la edad de retiro que establece este proyecto es 48 años. ¿Está? Pero usted, por ejemplo, ingresó con 27 años de edad. ¿Sí? Cuando 27 y pasa a retiro con 48, o sea, computa 21 años de servicio. ¿Sí? La ley establece que si usted no tiene 22 años de servicio reales, no tiene derecho a retiro.
Claro, y ahí quedaría fuera.
Y ahí quedaría. Este caso, entonces, quedaría, llegó a la edad de retiro, ¿sí? Pero como entró con 27 años, usted llega a computar 21, no tiene derecho a retiro. Y con 48 años se tiene que insertar en la vida civil, conseguir un trabajo afuera. Y le estoy hablando de los que ingresen este año y los que ingresaron hasta 9 años atrás.
Sí, sí, sí.
Con 27 años, que puede ser. Pueden haber entrado con 28 o con 29, porque el límite es 30 años.
Claro.
Entonces, estamos afectando.
Está el piquito ese, claro, lo está dejando.
No, pero el piquito no sabemos cuántos son.
Eso es lo que
voy a preguntar. Pero son gente.
Sí,
claro, y lo que están prestando servicios son gente. Son hombres y mujeres que eligieron esta profesión, pero por ello no tienen por qué ser castigados.
No, pero además no cierran los números, no cerrarían para los militares o no militares.
Seguro. Entonces, partimos de la base que el sistema nuestro tiene que ser muy peculiar por las peculiaridades que tiene, por las restricciones que tenemos en general en un montón de aspectos. Entonces, y también de la necesidad de que del personal permanezca la mayor cantidad de tiempo en servicio, porque eso es bueno para el servicio, es bueno para las fuerzas y es bueno para el país, porque primero usted tiene las capacidades y segundo ahorra, economiza. Si usted tiene que formar permanentemente especialistas, está necesitando recursos permanentemente para formar esos especialistas.
Claro.
¿Está? Entonces, eso sería en el periodo de transición, la transición que se establece entre los 10 y 20 años, realmente, dado los porcentajes que logran en comparación con los que tienen hoy, es el 50% de lo que tendrían hoy. El máximo es el 50% de lo que tendrían hoy. O sea que la transición es muy relativa. Más bien diríamos que es muy poca la transición. Aumentan cantidad de años, cantidad de tiempo, porque también, o sea, aumentan, o se modifican las edades de retiro, pero bajan las tasas de reemplazo. Entonces, lo vamos a obligar a una persona que tiene 19 años a irse con el 50% de lo que cobraría si se fuera con la situación, con el sistema actual.
Hay una gran diferencia, dice usted, entonces, sí, en la relación de esa primera jubilación que recibiría la persona en comparación de lo que fue sus sueldos anteriores.
Sí, sobre todo no con sus sueldos, con sus expectativas de retiro, de los retiros actuales. Porque lo que estamos modificando es el sistema actual y la transición tiene que ser entre el sistema nuevo y el sistema viejo. Ah. Usted tiene que, si está en la transición, tiene que estar en medio entre los dos sistemas. No puede quedar a tanta diferencia de uno.
Que es mucha la
diferencia. Es mucha la diferencia con el sistema actual, la transición.
¿Y los topes?
Bueno, los topes que se establecen, el tope establecido, nosotros consideramos que lo más justo sería establecer el promedio de los sueldos de los comandantes en jefes. ¿Pero por qué? Por un tema de que no se convierta en un castigo. Yo entiendo que cada... Primero, el BPS tiene un tope bastante bajo, pero también tiene AFAP, ¿verdad? Y la AFAP no tiene tope. Y los otros sistemas tienen topes. Hoy, por ejemplo, la caja bancaria son 130 mil pesos, la caja profesional es similar, la caja notarial es superior, la caja de la policial creo que son 90 y pico. O sea que esos topes... pero nosotros consideramos que lo más justo es, porque si no, ascender a ciertas jerarquías determina al final un castigo.
¿Por qué dice eso?
Porque cuando usted cobra, va a ascender y va a permanecer cierto tiempo, porque aparte, por ejemplo, los oficiales generales tienen 5 años para permanecer, pero usted se va a ir con una pasividad inferior bastante sustancial a la que está cobrando, a lo que está cobrando en actividad. Entonces, más vale pasa a retiro y usted comienza a ajustar su retiro por índice medio salario.
Dice que es más negocio
habida cuenta pasarse de la luz la, que hay. Las leyes comparativas, una cosa que muchas veces se habla, nacieron por eso. Nacieron porque era más conveniente pasar a retiro y ajustar por índice medio salario que quedarse en actividad y ajustar
normal, un tope que se baja.
Normalmente por IPC, seguro. Entonces,
Ahora, yo no entiendo, por ejemplo, hasta hoy, por ejemplo, las pasividades militares son las únicas que, por ejemplo, la tasa de reemplazo puede ser superior al salario que se cobraba en la actividad.
Es por las leyes comparativas.
Claro.
Las leyes comparativas determinaron que usted, para que no se fuera, para no irse, para permanecer en la fuerza, le daban la posibilidad de que usted pasara a retiro y cuando pasara a retiro cobrara lo mismo que un de su misma jerarquía con los mismos datos revistas, decimos nosotros, con la misma historia laboral. Claro. O sea, se va un sargento con 35 años de servicio, bueno, ¿cuánto cobra un sargento con 35 años de servicio? ¿Pero para qué? Es para que usted permanezca en servicio. ¿Ah? O sea, es eso que se busca. Pero aparte, para irse con esa leyes comparativas, usted tiene que tener como mínimo 25 años de servicio reales.
Ahora, esto
no es para todos tampoco.
Es más allá de esto, sumado a que, por ejemplo, hay un fenómeno que cada vez hay más pasivos que activos en el sistema de retiros. De la, es inversamente proporcional al ámbito civil. Eso ha ido aumentando, viene aumentando año a año el déficit del sistema.
Que es una tendencia.
Pero esto hay que ponerle fin de alguna manera.
La tendencia es a la baja, no a la alza. Pero la tendencia se dio por una reducción de efectivo.
Sí, por muchos múltiples.
O sea, el motivo real es la reducción de efectivos.
Claro.
O sea,
hubo retiros incentivados.
Un trasvaso de los activos a los pasivos. Más o menos entre activos y pasivos somos 75.000. Siempre fuimos 75.000. Lo que pasa es que hoy tenemos 27.000 y 50.000.
Claro.
¿Tá? Pero un estudio, nosotros hemos hecho estudios demográficos, determinan que para el año 2035 el servicio de retiro va a tener aproximadamente 35.000 pasivos. No es igual que el BPS, donde los pasivos aumentan.
Claro.
Ahora, si mantenemos esta tasa de activos,
claro,
y tenderíamos a un equilibrio de 1-1. No a un 3-1. Para tener un 3-1 deberíamos tener.
Ahora estamos un 2-1.
Hoy tenemos dos pasivos por un por un activo.
Se dice que la evolución, o sea, el déficit que actualmente hay podría emparejarse con el correr de los años.
No digo que se emparejaría, se reduciría. Claro. Yo le digo que en el 2035 reduciríamos más de un 35%, son 15.000 personas que se establece.
Claro.
En base a las edades y al núcleo de. Porque también son los pasivos que tenemos hoy responden a los 40.000 activos que teníamos en los 80.
Claro.
Entonces, esos son los pasivos. Pero a diferencia del BPS, nosotros no vamos a incrementar, porque como se redujeron los activos no van a ser, los pasivos no van a ser más, van a ser menos los que pasen a retiro.
Claro, se entiende.
¿Me entiende? Entonces, eso está contemplado. Eso se debería contemplar.
¿Y usted por qué le parece que no está contemplado y más allá de las afirmaciones que se hacen para resolver
el proyecto,
usted ve alguna otra intencionalidad detrás de esta reforma?
El proyecto no tiene en ninguna parte de la reforma que busque el equilibrio o la sustentabilidad del sistema. Si usted me dice, bueno, con esto llegamos al equilibrio. No. Si usted escucha las declaraciones que hicieron en la Comisión del Senado de Trabajo y en el 2040, las simulaciones del equipo económico dice que en el 2040 habría un 14% de reducción de la asistencia financiera. Yo le estoy diciendo que solamente por un tema demográfico bajaríamos 15.000 pasividades. Entonces yo le digo que no lo considera. Acá se apunta a bajar las pasividades y a estirar la permanencia. Pero acá hay un tema que cuando hablamos de tasa de reemplazo tenemos que hablar de los salarios. Los salarios de los militares son lo más bajo de la administración. Y no hay ninguna cláusula que establezca que por ejemplo, que se lo equipare en 5 años con la policía. Porque a la policía sí hubo una reforma en el 2008, pero hubo un incremento sustancial de sus salarios. A los militares no. Entonces, ¿cómo podemos hablar de tasas de reemplazo inferiores al de la policía con salarios que son la mitad de los de la policía? Porque hablamos tasa de reemplazo, es 80% sí, tasa sí. De reemplazo es nada. Vamos a hablar de sueldo, de 20 mil pesos, el 90% o el 80%. Después de trabajar 30 años de servicio de soldado, le va a dar el 88% de lo que le corresponde, que lo que cobra en la actividad. Van a ser salarios que van a ser iguales a las pasividades mínimas o un poquito más. Pasividades. O sea, eso le estamos dando después de 30 años. ¿Quién se va a quedar? Claro. Porque estamos hablando que lo más importante para nosotros es la permanencia.
Claro, obvio.
Ahora, si este proyecto no se ve así, lo que va a determinar es que la gente va a pasar por las Fuerzas Armadas como un seguro de desempleo. Y el personal superior, los oficiales de las Fuerzas Armadas, lo van a hacer como una forma de especializarse y cuando tenga la especialización completa o aún antes, se van a ir al ámbito civil.
¿Hay algún estudio, por lo menos una estimación de cuál podría ser justamente el impacto de esta reforma en los activos?
Digamos. El impacto que le digo son la cantidad de gente que afecta. En eso le estoy diciendo cómo afecta. ¿Cómo los va a...? O sea, evidentemente que va a depender de cada proyecto de vida, pero le estoy diciendo que su proyección a 30 años con las condiciones de vida que tienen los militares es bastante... difícil, claro. Vamos a hablar. Entonces, esos aspectos hay que considerarlos. Y aparte hay algo que llama la atención. Permanentemente hay jerarcas del gobierno que salen dando información parcial o tergiversada sobre el servicio de retiro y lo comparan con el Banco de Previsión Social. Eso cuando se está tratando en el Parlamento, cuando se dice que la asistencia financiera es superior a la del BPS, cosa que no es cierta. Al Banco de Previsión Social se le transfieren más de 3.000 millones de dólares por año. Yo sé que atienden muchas pasividades, pero no podemos comparar. Cuando uno sale, y es cierto como usted dice que hay pasividades que son superiores a los, pero es por una razón. Y las leyes comparativas fueron votadas en el año 94, en el 95 y también en el 2012 y en el 2013. O sea que hubo en el gobierno anterior, se votaron leyes comparativas. O sea, es que se le dieron esos beneficios de que cobren más cuando pasen a retiro que el 100%, pero se dieron en el gobierno anterior, cuando el ministro de Economía era vicepresidente de la República. Bien. Y cuando muchos senadores eran senadores.
Bien, veremos cómo sigue todo. Le agradecemos al coronel retirado Rivera Elguedo Campo que haya estado estos minutos con nosotros.
Muchísimas gracias por la oportunidad y a las órdenes.
Gracias. No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.